Me gusta escucharlo después de mucho tiempo. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, Ortigosa. Un placer en saludarte a vos y particularmente a toda la audiencia de la Unión.
Bueno, voy a tratar de ponerme a su altura intelectual, doctor, así que espero sepa entender un poco esta situación. Doctor, estábamos hablando ayer con la señora Gladys Fernández de Contraloría con relación a esta denuncia que se filtró en estas últimas horas, en estos últimos días, contra el CONES. ¿Qué más se puede saber de lo que realmente está sucediendo actualmente con esta denuncia, doctor Horacio?
Bueno, para poner en contexto solamente para que la audiencia, pero no tiene por qué, para entender,
¿sí?
Hay tres momentos en el proceso de la educación superior. Cuando las universidades son creadas por ley, hasta el año después de la Constitución del 92, antes de la Constitución del 92, era facultad privativa del Poder Ejecutivo.
Sí.
Y en consecuencia, el Poder Ejecutivo, ante la gesta del 23 de febrero, se creó dos universidades, la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad Católica de 1960. Desde ahí no se creó más ninguna universidad. Después, en el proceso ya post la caída de Stroessner, se crearon 8 universidades. Tengo mi cabeza, pero no para hacerle perder tiempo, no le quiero hacer. 8 universidades que salieron por decreto del Poder Ejecutivo. A partir de la Constitución de 1992, las universidades son creadas por ley. Apareció una ley que se llamó Ley Marco, en que las universidades podían crear la carrera que ellos querían. Pero a partir de la ley de la creación del CONES, las carreras son habilitadas por el CONE. Es decir, el segundo paso es la habilitación. La primera es, vamos a decir, la creación, la segunda la habilitación, y la tercera la acreditación, que es un proceso que se hace en la ANEAE, la Agencia Nacional de Acreditación y Evaluación, que es la que le da, vamos a decir, un poco categoría de a nivel a cada una de las universidades, en facultades en particular. Bueno, eso es un poco el proceso para entender. Nosotros habíamos cuestionado un tema electoral por la forma que se llevó. No se está llevando bien el CONES, a tal punto que denominamos con el nombre de que se creó durante una administración, la última administración que yo fui ministro, una suerte de Frankenstein, donde los propios dueños de universidades y los rectores de universidades son los que habilitan sus propias carreras, que es una situación bastante desagradable. En base a esa denuncia que hemos formulado, ganamos nosotros en la justicia electoral, se anuló el proceso electoral y también hicimos una serie de denuncias en distintas instancias del Estado, entre ellos la Contraloría de la República, teniendo en cuenta que ellos cobran para la habilitación, y nosotros sostenemos la tesis de que no se puede cobrar si la ley no autoriza, partiendo del punto vista de que es un de derecho público y por lo tanto lo que no está autorizado no está permitido. Bueno, esa es la denuncia que hicimos ayer con mucha satisfacción. Hay que entender bien que la palabra intervención fue un poco excesiva, pero es una intervención de la Contraloría con una camada de gente muy interesante a confirmar las denuncias que forma particular hemos nosotros llevado a cabo contra el CONES, y esperamos que tenga una salida satisfactoria. No tenemos el menor interés de perjudicarle absolutamente a nadie, más que asegurar los frentes de tormenta que tenemos, y el frente de tormenta más fuerte que tenemos en estos años va a ser el tema de las facultades de medicina, que llegan más o menos a 30.000 brasileños en todo el país, y que nosotros no tenemos más que 4.000 lugares para la formación. Y quiere decir que 26.000, ¿dónde se están formando? Que es la gran pregunta que nos formulamos, y lo hacemos sin ningún odio ni resentimiento, no hay eso, sino con objetividad, tratando de poner en orden, porque en esto lo estoy haciendo en función de mi carácter de abogado, no en mi carácter político ni presidente ninguna. Yo fui rector de 6 universidades, pero no lo hago desde ahí, sino lo hago desde la profesión de abogado.
Totalmente, doctor. Lo que en este momento entonces está, o sea, lo que ahora procesalmente está pasando es recabar informaciones en base a las denuncias que se vienen realizando.
Claro, y una vez yo son ninguna, son irreales, son absolutamente lo que la tesis que sostenemos es que no, ellos no tienen facultad para recaudar, ¿verdad? No son ordenadores de gasto porque la ley no les permite. Y por lo tanto no se puede crear la fuente 30. Eso va a ser confirmado. Y ahí la Contraloría va a tener dos caminos. Va a pedir que se regularice eso o mandar todos los antecedentes al Ministerio Público para iniciar un proceso para encontrar el tipo penal que va a producirse una serie de imputaciones contra los responsables de esa malversación.
Claro, de hecho ayer la señora Gladys Fernández de Contraloría nos decía de que probablemente para la quincena de marzo se tenga ya totalmente totalmente analizado todos los documentos, todas las pruebas, y de ahí sí sacar una resolución final, doctor.
Sí, coincide con lo que modestamente estoy diciendo. Uh-huh. Aparte es una de las funcionarias de Contraloría de mucho prestigio. De hecho creo que fue la encargada jefa también en la Municipalidad de Lambaré, y los casos críticos sensibles de la Contraloría siempre ponen en manos de Gladys Fernández, que es una ciudadana que constituye una garantía para cualquier proceso de investigación, que no hay otra intención que investigar y poner las cosas en su lugar, querido Ortigoza.
Por último, doctor, ya para dejarlo en libertad, ¿cómo analiza, tomando en cuenta de que también tiene una vasta experiencia en el Ministerio de Educación, todos estos problemas que se están creando desde la aparición de estos libros? No sé si de repente hay algún tipo de desliz por parte del actual encargado de Estado en educación. ¿Cómo lo analiza usted, doctor?
Yo creo que el señor Peta es una persona con buena intención. Le conozco de jovencito. Uh-huh. Le conozco, es un hombre que tiene buena intención, pero tengo que ser sincero porque no me gusta esa hipocresía. Es una persona que tiene muy buena intención. Pero más allá de eso, yo creo que lo que él tiene que redescubrir es el estilo de gestión. Si la gestión funciona bien, no puede ocurrir esto. Y yo puedo contarles 10 casos, 20 casos, que el proceso tiene que corregir en las distintas instancias, y hasta la salida tiene que estar corregido. Eso por los, perdón la redundancia, los correctores de falta de estilo, etcétera, etcétera. No puede ocurrir si el sistema funciona. Para mí el problema es un problema de sistema y sobre todo un problema de gestión, que creo que él tiene que cambiar el modelo de gestión. No tengo la menor intención de hablar mal de los que son ministros, que alguna vez tuve el honor de ocupar esa cartera, pero si la gestión funciona bien, no puede y menos tener diferencias con el Banco Mundial, que es una institución multilateral que ayuda mucho al Ministerio de Educación y es un referente importante para todo el proceso educativo hace muchísimos años. Entonces tendríamos que ser un poco prudentes con respecto al Banco Mundial, que muchas veces no es cómodo tratar con ellos porque hasta a veces quieren imponer cosas. Pero tenemos que en política saber soportar esa presión, porque no solamente un ministro soporta las presiones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, sino que son los propios gobiernos. Alberto Fernández está sabiendo lo que es aguantar la presión del Fondo Monetario Internacional, a institución a la que le criticó, pero que hoy depende prácticamente todo su reencaminamiento económico, va a depender del Fondo Monetario y de los organismos multilaterales. Cada día tenemos más dependencia de ellos y tenemos que aguantar y saber soportar y entender el momento histórico que vive el mundo, América Latina y el Paraguay.
Doctor Horacio Galeano Perrone, muchísimas gracias por este tiempo, que tenga un buen día.
Para mí es muy honrado de haber dialogado contigo. Un abrazo grande.
El resentimiento es recíproco.